three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando. Esta es la edición 620. En el programa de hoy vamos a hacer una inversión de tiempo, porque vamos a gastar una hora escuchando el programa y nos vamos a ahorrar muchas horas en el fisio, en el médico, haciendo ouch en la espalda, porque vamos a hablar un poquito de los dolores de espalda y cómo evitarlos con el ordenador, aparte de otros dolores, que también es importante. También tenemos software libre, donde Mikel nos contará pues algo de eso, del mundo de Linux, del pingüino, del Firefox, de estas cositas que le gustan a él. Bueno, y también tendremos pues noticias, porque es muy importante estar informado. Pero como no, antes de todo eso, van las encuestas, que irán después de este apartado. Pero antes de ese apartado, y repitiendo otra vez el apartado porque si no se os ha oído bien, tenemos que decir las formas de contacto. Primero, la página web, www.enredando.net. Ahí tenemos foros, tenemos enredaderas, tenemos de todo, ¿vale? Y luego también el correo electrónico, oyentes@enredando.net. Y sin más dilación ni espera, ¡vamos con las encuestas!
La informática que se escucha.
Ya estamos en la sección de las encuestas en esta edición 620 de Enredando. Y comenzamos con la que esta semana ya nos abandona, y la pregunta que te realizábamos era: ¿la subida de precios de las operadoras te parece, y respuesta ganadora, con un 57% de vuestras opiniones, un abuso, ya pagamos bastante, esta es vuestra opinión mayoritaria? Tenemos otras opiniones, con un 26%, mal, somos los que más pagamos en Europa, con un 10%, no me afecta, me presta servicio una operadora que no ha subido el precio. Y por último, con un 5%, bien, siempre y cuando mejore la velocidad del servicio. Está claro en este caso que la mayoría de vosotros, un 57%, os parece bastante mal esta subida de precios. Esta respuesta, que tiene un 57%, es un abuso, ya pagamos bastante. Y la pregunta que te realizábamos era, ¿la subida de precios de las operadoras te parece? Y esta encuesta que esta semana ya nos dice adiós. Y la siguiente encuesta tiene que ver con Apple y con una noticia que salió hace unos cuantos días en respecto a la que había conseguido recuperar una gran cantidad de oro de sus dispositivos, reciclando sus dispositivos móviles, y por eso te realizamos esta pregunta. ¿Reciclas tus móviles antiguos o averiados? Y las respuestas que van por el momento son las siguientes. No, lo guardo en casa por si lo necesito, con un 38% de vuestras opiniones. Con un 27% lo reciclaría, pero no sé dónde llevarlo. Con un 22% no, lo tiro directamente a la basura. Y por último, con un 11% sí, lo llevo a algún punto de recogida. Respuesta mayoritaria por el momento, con un 38% no, lo guardo en casa por si lo necesito. Y la pregunta que te realizamos es, ¿reciclas tus móviles antiguos o averiados? Puedes votar por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. La siguiente encuesta va relacionada con una noticia también respecto a que era, hablando de las páginas de juegos de azar, de casinos online, eran los principales suministradores, por decirlo de alguna manera, o fuentes de malware a la hora de infectar los equipos a través del navegador web, de vulnerabilidades en los navegadores, pues, que eran aprovechadas desde estas páginas pues para infectar los ordenadores con malware, con virus, con troyanos, etc. Y por eso pues realizamos la siguiente pregunta. ¿Sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Y respuesta mayoritaria, y de momento con un porcentaje muy amplio, 69%, no, no me gustan estas páginas. Esa es la respuesta que va en cabeza y además destacada. Tenemos otras opciones, con un 15%, no me he formado una opinión. Y empatadas a un 7%, tenemos dos opciones. Sí, esporádicamente, me preocupa la seguridad. Y también no, sí que entraría, pero no me parecen seguras. Estas dos últimas están empatadas, son 7%. Y respuesta abrumadora de momento con un 69%, no, no me gustan estas páginas. Y la pregunta que te realizamos es, ¿sueles entrar en páginas de juegos de azar, casinos online? Vota en esta encuesta entrando a nuestra web www.enredando.net. La encuesta de la semana pasada también va relacionada con otra noticia que seguro que habéis escuchado, el bloqueo de Brasil de un juez en la que pues se había decretado un bloqueo de WhatsApp durante 72 horas que finalmente otro juez lo redujo a 24 horas, pero bueno, ante la imposibilidad de conectar por WhatsApp para los usuarios de Brasil, pues nos dimos cuenta de que bueno, era una buena pregunta para formular a nuestra audiencia, y esa es la pregunta de la semana pasada, y la pregunta era, ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Y tenemos estas respuestas por el momento. Con un 40% tengo tres redes alternativas. Con un 30% tenemos la respuesta de sí, lo utilizo en todo momento. Con un 20% no tengo cuenta en WhatsApp, se entiende. Y con un 10% lo utilizo mucho, pero no es indispensable. De momento, con un 40%, respuesta mayoritaria, tengo tres redes alternativas. Y esta es la pregunta de la semana pasada. ¿WhatsApp se ha convertido en algo indispensable para ti? Vota por esta encuesta entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta de esta semana va relacionada también con otra noticia en la que comentan que más de 500.000 de personas viven desconectadas o con un acceso a internet deficiente en nuestro país. Y por eso pues realizamos esta pregunta respecto precisamente de vuestra conexión a internet. ¿Crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Esta es la pregunta. La vamos a repetir. ¿Crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Y estas son las respuestas que te proponemos. Sí, tengo fibra o ADSL. Sí, tengo banda ancha de calidad. Tengo banda ancha, pero no va muy rápido. No, la conexión es muy lenta. Y por último, no tengo banda ancha. Estas son las opciones que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la de esta semana. ¿Crees que vives en una zona que tiene buen acceso a internet? Vota por esta encuesta y por las anteriores entrando en nuestra web www.enredando.net. Y ya damos paso a nuestro compañero Mortanauta, que nos trae la sección de consultas. F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, esta semana tenemos un tema bastante importante. No es simplemente hardware, software y todas estas cositas, sino al fin y al cabo, pues también tenemos que hablar de vez en cuando de salud. Y es que se nos plantea la cuestión de un oyente bastante jovencito. No vamos a decir la edad porque no somos indiscretos, sobre todo eso, somos unos caballeros. Qué bonito me ha quedado eso. En fin, vamos a ver, entonces, bueno, pues le han detectado una hernia. Y entonces, pues bueno, está preocupado, ¿vale? Y como se tira bastante tiempo en el ordenador, pues bueno, piensa que puede ser en parte por eso. No solo por eso. Es decir, las hernias, estar sentado en una silla no simplemente que una hernia. Una hernia viene de un esfuerzo. El esfuerzo puede ser estar mal sentado en una mala postura en el ordenador, ¿vale? Que lo puede agravar. Levantar cajas, que suele ser lo más habitual, ¿no? Hay una posición de correcta de levantar cajas y bastante incorrectas. En concreto, tenemos que flexionar las rodillas, ¿vale? Para levantar un peso. Y bueno, pues hay diversas causas que tampoco no somos médicos y no vamos a darlas todas porque me van a quedar 10 y me van a echar la bronca además, ¿no? Porque alguna la habré dicho incorrecta. Sin más, vamos a centrarnos un poquito en la del ordenador. Bien, muchos nos tiramos, bien sea por trabajo, por estudios, por vicio, muchas horas en el ordenador, delante del ordenador y sentados. Pero hay que se los tiran de pie. Bueno, cada uno que lo haga como quiera. A los que se crucen los pies, otros que no se crucen los pies, cada uno como quiera. Vamos a considerar lo normal, que es estar sentado en una mesa delante del ordenador. Y como estamos sentados, hay una silla por medio. La silla no vale cualquier silla. Hay varios modelos de sillas. Típicas de plástico que vamos a encontrar en los baretos. Pueden ser muy bonitas, pueden ser muy baratas, pueden ser esto. Pero para estar muchas horas en el ordenador, no. Entonces necesitamos lo que tradicionalmente se llama una silla de oficina. Pero aún así, entre sillas de oficina hay varios tipos. En primer lugar, una silla ha de ser ajustable. Es decir, podemos regularlo en altura. Y también el respaldo suele ser desplazables. Esto es muy importante para que nosotros nos sintamos cómodos. Que se pueda subir y bajar la silla, ¿vale? Porque en las mesas pueden ser de diferentes tamaños. Si suele ser un estándar, creo que anda por el 74. Vale, perfecto. Pero lo que nosotros cambiamos el tamaño somos nosotros, ¿eh? Que seáis, digamos, toda la familia del mismo tamaño me parece un poquito rarito, ¿vale? Entonces, como la mesa tengamos que alcanzar, pongamos el 74, pues habrá personas que tendrán que subir más la silla y otro bajar más la silla. O unos pegarán con los pies en el suelo y otros no pegarán los pies en el suelo. La altura correcta es que con los codos normales, es decir, formando casi un ángulo de 90 grados, nosotros toquemos los pies en el suelo, ¿vale? Y eso sea la altura correcta. Y me vais a decir, si es que la mesa es más alta, bueno, cortad la mesa, ¿vale? No, obviamente no se puede hacer, pero hay diversas soluciones, reposapiés, etcétera, etcétera, pero el ángulo correcto sería ese. Los codos más o menos formando un grado de 90 grados y nosotros tocando los pies en el suelo, de forma que estemos descansados del cuerpo. No que estemos los pies así ahí en el aire, yupi, 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 como un niño de 5 años. No, al principio tenemos que tocar los pies en el suelo. La silla tiene que tener 5 patas. La típica banqueta de 4 patas, no sé qué, no sé cuántos, para lo que es, digamos, está mucho tiempo en el ordenador, no resulta correcto. No digo que no utilicéis, esto entre comillas, digo que no resulta correcto. Las buenas son las de 5 patas. Ni 6, ni 8, ni 25. 5. Y si os fijáis, la mayoría de las sillas de oficina tienen 5 patas. Y digo la mayoría por no decir todas. Esto no es casual. 5 patas es lo consideran los grandes pensadores, que es digamos, la cantidad correcta para tener una estabilidad buena y además que resulte que te pueda desplazar por la silla, porque estamos haciendo pequeños movimientos continuamente, por lo cual las sillas fijas, taca, estas suelen tener ruedas, tampoco nos están mal las ruedas, es una opción también hacer de esto, pero para una buena estabilidad normalmente tienen 5 patas, por lo cual resumiendo un poquito, regulares en altura y con 5 patas por una buena base para que no nos caigamos de ninguna forma, porque las 4 patas se nos pegan un golpe de costado y nos podemos caer, Y dices, ¡hala, qué dramático! Eso nunca pasa. Bueno, vale. nunca pasa, hasta que pasa, ¿vale? Entonces, por eso tiene las de cinco patas. Ahí, aunque les pegue un golpe de costado, es más raro. ¿De posabrazos o no? Aquí hay una gran discusión. Yo soy de los que no tengo reposabrazos. ¿Por qué? Porque yo meto mi cuerpo debajo de la mesa y si tengo reposabrazos, pega contra la mesa. Hemos hablado de 90 grados, por lo cual yo no apoyo, yo apoyo los brazos en la mesa, no en los reposabrazos. Hay gente que es contraria a ella. Sobre todo, además, tiene el teclado más exterior, por lo cual utiliza reposabrazos. Depende de cada uno. Tenéis tantas opciones de reposabrazos como no. Incluso hay sillas que te las venden con o sin reposabrazos. Son las opciones. Vamos al respaldo. Igual que lo hemos dicho en la altura, que también que se pueda desplazar para adelante y para atrás. De forma que nosotros podemos tener, echarnos, podemos, depende de cómo sea nuestro cuerpo, ¿vale? Podemos tener un respaldo que es para adelante y más para atrás, ¿vale? Eso es bastante curioso y bastante importante. Luego también la forma del respaldo. En principio que nos cubra toda la espalda. Y si tiene para la zona lumbar algo como que se mete, suele ser mejor para que la espalda esté en posición correcta. También, si vuestra silla no lo tiene, no nos pongamos aquí dramáticos, ¿vale? También lo venden por separado. Es decir, cogéis una silla normal, la que tenéis hace 10 años, porque esto es una cosa bastante nueva, y es una especie de tela y se pone para el lumbar. Y eso nos lleva a otro tema. Respaldo de toda una pieza, que puede ser de fieltro, lo que sea, o de rejilla. Actualmente está un poquito de moda las de rejilla. Yo tengo una de rejilla, ¿vale? Pero también durante muchos años he tenido una de las que completo. ¿Diferencias? Pues la verdad son mínimas. Es decir, no pagáis 200 euros, 50 ni una cosa de estas por una rejilla, a no sé qué. Ventajas de la rejilla, en principio la espalda suda menos. Son muy cómodas, yo lo reconozco. Suelen tener el lumbar, incluso una cosa regulable. Las otras puede que sí, puede que no. Generalmente también lo tienen. Pero, bueno, pues tampoco no es una otra maravilla como nos la vendieron. Sí que es cierto que suda menos la espalda, pero bueno, una buena silla de espalda cubierta o una mala silla de rejilla, pues yo me quedo con la cubierta, ¿vale? Y se nota bastante la diferencia. Es decir, pues básicamente que la espalda suda menos. Esa es la principal ventaja que yo he encontrado. Y nos lleva a otro apartado importante. Ahí, digamos, depende de las horas que vamos a estar sentados, por supuesto, si vais a estar 10 minutos, os da un poquito igual la silla. Estamos hablando de que nos estamos varias horas al día delante de un ordenador sentados, ¿vale? Y aquí podemos sumar el trabajo, que tenéis que tener con vuestros responsables de seguridad en el trabajo, si tenéis alguno, que es otra historia, con vuestra universidad, con vuestro centro educativo, con lo que sea. Que los centros educativos normalmente las sillas suelen ser bastante malas, pero te lo justifican aunque tú estás como mucho media horita, ¿vale? Entonces, si nosotros estamos más de 5 horas, se considera, esto también depende, es 5, 8, depende a quien preguntes, ¿vale? Te piden que, bueno, que la silla sea ajustable, está bien. Ahora, si te tienes más de esas 5 o 8 horas, te dicen que lo correcto es una silla asíncrona. Te repito, asíncrona, desincronizar, le ponemos una adelante, asíncrona. ¿Y qué es esto? Pues bien, básicamente que el respaldo y donde nos ponemos el culete, el asiento, están sincronizados, se mueven a la vez. Si nosotros nos orientamos hacia adelante, ¿vale? Entonces estamos haciendo, el respaldo nos sigue y también, digamos, el asiento también se inclina hacia adelante. Parece una maravilla con que hay 20 chips, no, simplemente es un mecanismo, ya. No tiene mucha historia, pero sí que implica que la silla sube en precio, ¿vale? Porque es un poquito más complicada. No es simplemente cogen un palo, lo clavan ahí la base y luego el respaldo. No, no, pues allá es, digamos, el respaldo y el asiento forman una misma unidad. Eso, pues es un poquito más complicado el diseño y por eso suele ser algo más cara. No está mal. O sea, quiero decir que me parece bastante bien, la historia. Pero bueno, eso lo pegáis, depende de las horas que estéis en ello. Es más importante que tenga un buen respaldo lumbar, que os sentéis en ella y os sintáis cómodos, que bueno, que sea síncrona o asíncrona, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente esas son cosillas que os voy diciendo que tenéis que tener en cuenta. Fijaros que sea ajustable en la altura, ajustable el respaldo, ¿vale? Lo de los posabrazos también es importante. Si vosotros sois como yo, que os metéis en la mesa, Los espesabrazos os van a molestar, os van a alejar del teclado, pero igual vais a tener una postura más forzada. Yo llegué incluso a una silla con reposabrazos a quitarla. A quitar los reposabrazos. Están apagados, están todo lo que quieras, ¿vale? Me coge un día el destornillador. ¡Pum! Se me quedaron en la empresa un poquito mirando. Y dice, ¿pero este chaval qué hace? Y dices, bueno, y ahora me voy a meterme en el ordenador y dije, hago esto. ¿Qué pasa? Vale, y todo el mundo ya dice, bueno, vale, tú verás, ¿vale? Pero una cosa un poquito curiosa. Entonces, eso, tened en cuenta. Primero, eso, los cinco patas, esto fundamental, pero concede más estabilidad. Y créeme que se puede notar bastante. Os mováis o no os mováis. Una de cuatro patas parece mentira, pero os pueden tirar, os podéis caer. En una de cinco patas, no os podéis columpiar, eso que se suele hacer así alegremente, no os podéis columpiar. Por lo cual no os podéis caer para atrás. Altura ajustable, muy importante. Respaldo ajustable, también muy importante. Que sea cómoda. Respaldo que cubra toda la espalda, o lo máximo posible. Posición lumbar, también muy importante, ¿vale? Y os vais fijando las pequeñas cositas. Y luego ya, síncrona o asíncrona. Hay muchas opciones en el mercado, ¿no? Las hay de 2.000 euros, tranquilamente, y las hay de 30 euros. Y todas bastante eficientes. Por unas 50-60 euros, tenéis una silla muy decente, con todo esto que os estoy diciendo, y que os va a durar 10, 15, 20 años, tranquilamente. Lo de sí que es inconsumible, que es lo del gas, pero si no estáis subiendo y bajando la silla continuamente, os puede durar toda la vida. De hecho, es que yo nunca he cambiado un cartucho de gas de esos. Sé que se pueden cambiar, pero nunca lo he hecho. Vale, llevo utilizando sillas unos cuantos añitos, ¿vale? Entonces, esas cosas hay que tener en cuenta. Aparte de eso, también ya dejando un poquito las sillas, pero hay mucha gente que tiene portátiles. Vale. Y una cosa muy bucólica, y que queda muy bien, esa escena ahí que tú estás en la ventanita con el portátil encima de las piernas, mirando el paisaje, mientras escribes en el Facebook o en el foro de Enredando, que se ve más propicio. Vale, y eso queda muy bonito, queda muy eso, pero no es bueno para la espalda ni es bueno para nuestro cuerpo. Primero porque el portátil genera calor, unos más que otros. Y si nos lo colocamos en la espalda, sobre todo bastante cerca, pues estamos afectando a unas zonas del cuerpo bastante sensibles al calor. Y entonces que el calor se va muy mal con ellas. Estamos sometiendo a temperaturas que pueden ir 50 grados. ¡Ah! No nos vamos a quemar. Bueno, no, efectivamente, no nos vamos a quemar. Pero bueno, sí que son temperaturas muy calientes que no está el cuerpo preparado. Esas zonas en concreto no están el cuerpo preparado para ellas y pueden dar problemas de esterilidad en algunos casos. Definitiva, temporal, eso ya no me meto, ¿vale? No sé. Pero sí que pueden dar algunos casos de este tipo. De lo cual, aunque sea simplemente si os gusta poner la espalda y no ponéis alguna otra opción, no tenéis otra opción, simplemente alejarlo un poquito del cuerpo, colocarlo en las piernas, ¿vale? Y alejarlo un poquito del cuerpo, no es posible. Tampoco es tan incómodo y ya está. Y luego, sí que venden desde hace unos años para aquí, digamos, tú lo colocas en la rodilla y una especie de cojines, pues, y tú colocas el ordenador encima. Bueno, no es tan mal. Personalmente tampoco me enamoran, porque al fin y al cabo es un engorro un poquito, ¿vale? Al fin y al cabo, pues lo que os digo, es una cosita que tienes encima de las rodillas. ¿Está mejor que sobre las rodillas? Sí. ¿Está mucho mejor? No. Yo recomendaría, en lo posible, esas mesitas que habéis visto en las películas americanas que le viene el marido detallista con una flor en plan romántico, toma cariño. Y tengo el desayuno a la cama. Y tiene una bandeja con dos patitas y se lo coloca encima de la cama. Vale, ya os hacéis un poquito la idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pues bien, coge esas mesitas y utilizarlo para los portátiles. De esta forma las separamos del cuerpo y conseguimos exactamente lo mismo. Sí, es un poquito más alto, si queréis, pero tampoco la posición es incómoda. Está más cerca eso del ángulo de 90 grados que os decía antes, que un cojincito, una cosa de estas. Os va a costar parecido una cosa que la otra, y yo creo que eso es bastante más práctico. Pero bueno, oye, opciones en el mercado, lo que más os guste, eso por supuesto, y lo que más os solucione la vida, eso también por supuesto. Pero las sillas, eso, si tenéis problemas de espalda y dolores de espalda, dadle un vistazo. Parece un poquito caro, vais a decir, me voy a gastar 60 euros en una silla ahora, pero se amortiza. O sea, en unas sillas vais a tener 20 años, 15 años, 10 años, que sea fácil de limpiar, eso sí, ¿vale? No me seáis guarros, pero bueno, es una cosa bastante interesante. Bien, yo os hablo de años de experiencia y también tengo titulación al respecto, pero voy a intentar encontrar alguna guía que bueno, sirva de base para cuando vais a alguna tienda y decir, bueno, taca, aquí me leo esto, lo he imprimido y con esto, pues bueno, una especie de chuletilla, ¿vale? No, a ver si encuentro algo que sea entendible y sencillo. Y sin más dilación, pues bueno, nos vemos dentro de un ratito en las noticias.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido y bienvenida a esta sección de software libre de GNU Linux en la edición 620 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que he preparado os sean de tu agrado. Y comenzamos con la sección. Y vamos a comenzar hablando de un software, un programa, no una distribución, sino vamos a irnos a un software en concreto. Además, un software en una suite informática o filmática muy, muy conocida, llamada LibreOffice. LibreOffice es una de las suites ofimáticas más conocidas, un fork que crearon a partir de ciertos momentos de incertidumbre que ocurrieron en OpenOffice. Y bueno, pues debido a ello, pues crearon este LibreOffice, que se trata de un paquete de software de oficina libre de código abierto. Ha sido desarrollado por The Document Foundation y se creó, como hemos dicho ya, como una bifurcación de OpenOffice en el año 2010. Se creó esto. Cuenta este paquete de software, esta suite, consta de un procesador de texto llamado Writer, un editor de hojas de cálculo, Calc, un gestor de presentaciones, Impress, un gestor de base de datos que se llama Base, un editor de gráficos vectoriales llamado Draw y un editor de fórmulas matemáticas llamado Mat. Está diseñado pues para ser compatible con los principales paquetes ofimáticos, incluyendo Microsoft Office, aunque algunas características de diseño y atributos de formato son manejados de forma diferente y no son compatibles. LibreOffice está disponible en más de 120 idiomas, incluyendo español, catalán, euskera y gallego, y para diferentes sistemas operativos, incluyendo Microsoft Windows, macOS 10.4, GNU Linux y también entre esos sistemas en los que soporta. Es la suite ofimática por defecto en las distribuciones de GNU Linux más populares. Entre enero de 2011, la primera versión estable, y octubre de ese mismo año, LibreOffice fue descargada aproximadamente por 7,5 millones de usuarios, 7,5 millones de veces, y desde mayo de 2011 hasta mayo de 2015 fue descargada 120 millones de veces, excluyendo las distribuciones de GNU Linux, que desde mayo de 2014 hasta mayo de 2015 fueron 55 millones de veces descargadas. Vamos a hacer un poquito de historia de esta distribución. El 28 de septiembre de 2010, algunos miembros del proyecto OpenOffice.org formaron un nuevo grupo llamado The Document Foundation, publicando una bifurcación de OpenOffice.org a la que llamaron LibreOffice. La bifurcación fue creada ante los temores de que Oracle, de que la empresa que había comprado en ese momento OpenOffice, después de comprar Sun Microsystems, que era la propietaria de OpenOffice, descontinuara la suite, como hizo con OpenSolaris, que bueno, es otro producto que de Sun Microsystems y que lo hizo desaparecer al ser comprado por Oracle. Se esperaba que el nombre LibreOffice fuera provisional, puesto que Oracle fue invitada a convertirse en miembro de Document Foundation y se le pidió que donara la marca OpenOffice al proyecto. Oracle, en lugar de eso, rechazó el proyecto y exigió a todos los miembros del directorio de OpenOffice involucrados que renunciaran, alegando un conflicto de intereses. A finales de octubre de 2010, 33 voluntarios alemanes no involucrados con el desarrollo dejaron OpenOffice ORG y se trasladaron a The Document Foundation para apoyar a LibreOffice. The Document Foundation recibió el apoyo por parte de la antigua comunidad de OpenOffice ORG, incluyendo a las empresas Novell, Red Hat, Canonical y Google. El objetivo es producir una suite ofimática independiente de cualquier proveedor compatible con el formato de archivo de documento abierto, pues de Open Document, y sin ninguna obligación de atribución de la autoría del código a Sun ni a Oracle. En abril de 2011, Oracle anunció que abandonaba OpenOffice, cediéndolo a la Apache Software Foundation, que es la que actualmente tiene OpenOffice. En medio de esto, pues, surgió el proyecto Go, que era una versión adaptada a partir de OpenOffice ORG con algunas modificaciones y gestionada por Novell y otras empresas y utilizada como base para casi todas las distribuciones de GNU Linux. Sin embargo, este proyecto Go fue abandonado a favor de LibreOffice y, bueno, y las mejoras de este proyecto se realizaron, pues ahora están fusionadas con LibreOffice. Asimismo, se esperaba que otros proyectos se unieran también a LibreOffice. Este Document Foundation se dirige a lanzar nuevas versiones de LibreOffice a un ritmo de una cada 6 meses y a alinearse con el tiempo con el calendario de publicación de nuevas versiones en marzo y en septiembre de la mayoría de ecosistemas de software libre. Uno de los objetivos de los desarrolladores de LibreOffice es la eliminación de código no utilizado. Pues bueno, es, como señaló, pues un miembro del directorio de Document Foundation y anteriormente, que era anteriormente desarrollador de OpenOffice ORG. Desde septiembre hasta diciembre de 2011 se ha eliminado más de la mitad del código fuente que se sabe no utilizado en la suite. En cuanto a las versiones, tenemos la última versión estable, la versión 5.0.5, que ha sido lanzada el día 15 de febrero de 2016, hace algo más de 2 meses, y bueno, pues ahora es un lanzamiento reciente. Si sois usuarios de LibreOffice y tenéis alguna versión más antigua, pues es cuestión de ir a la página web del proyecto y simplemente, pues, descargarse la última versión. O si sois usuarios de GNU Linux, pues en vuestro repositorio de vuestra distribución, pues tendréis disponible también la última versión de LibreOffice. Sobre LibreOffice hay una información muy interesante en la Wikipedia y la dirección la voy a comentar. La dirección es es.wikipedia.org/wiki/LibreOffice, pero con dos F's, L y latina B-R-E-O-F-F y latina C-E, LibreOffice. Y bueno, por supuesto, esta dirección irá a las notas del programa para, con un simple clic, poder acceder a toda la información, pues, que he comentado en esta sección respecto a LibreOffice. Y al que no lo conozca, pues le recomiendo que le eche un vistazo y le dé una oportunidad, tanto si son usuarios de software libre como si son usuarios de otro tipo de sistemas operativos, ya que está disponible para, como he comentado ya, para varios de ellos. Pasamos a otro tema, y bueno, de un software nos vamos ahora a un evento que, bueno, se celebra todos los años, y en concreto vamos a hablar de la Open Expo, en este caso del año 2016, Open Expo 2016, que es un año más, va a tener lugar en Madrid, este evento Open Expo, y un evento donde se reunirá el software libre del momento con el mundo empresarial, y que tendrá lugar el 2 de junio en el espacio MEU, en el ático de la estación de Chamartín. Se llama así, espacio MEU, M-E-E-U. Se espera que tal evento congregue a más de 2.000 profesionales, por lo que provienen de más de 100 empresas y con más de 70 potencias sobre las últimas tendencias del software libre y el mundo empresarial. Al igual que en otras ediciones, Open Expo tendrá 2016, pues tendrá una zona de stand donde las empresas y los desarrolladores podrán exponer sus proyectos open source y los visitantes conocerlos y descubrirlos. Además, también habrá otra cena del evento que tendrá lugar, keynotes, talleres, ponencias, mesas redondas y demos sobre las últimas tendencias de open source del país. Este año además se ampliará un poco la temática, dando paso a Open World Economy, tratando temas como Open Data o la Open Innovation. En la web oficial del proyecto del evento podemos conocer no solo la información completa del evento, sino también cómo conseguir entradas para poder asistir a la edición de este año. Y a lo largo, pues, de los próximos días, pues, podemos conocer todos los asistentes que estarán en las ponencias y talleres del evento. Entre las muchas compañías que han confirmado su participación durante esta Open Expo 2016 están PayPal, Docker, Liferay, SUSE, Microfocus Novel, SCB, Open Bravo, Zimbra, Bacula System, AdSystemas, Cestras, Opla Software, vamos, IronTech, Whitebeard Solution, entre otros. Y entre los ponentes que participarán en la edición de este año destacan figuras como Chema Alonso, director general de Global Security Business, Raúl Rivero, director de I+D de Ediciones El País, Sergio Fernández, el Digital Business Manager de Osborne, y Javier Zorzano, experto tecnológico de Telefónica I+D. También Carmen Cuesta, CEO de Nimbre Payments y BBVA, y Javier Rodríguez Pascua, director de CTIC Comunidad de Madrid. También, o Malcolm Bain también, owner de ID Law Partners, entre otros. Aún así, pues se puede consultar en la lista completa de ponentes en la página oficial del proyecto. Que por cierto, voy diciendo muy rato la página que voy a dar de la página oficial del proyecto, hablando de la página del proyecto y no la ha dado, voy a comentarla ahora. Es muy sencillo, la página oficial es www.openexpo.es. OpenExpo, que es OpenExpo. Voy a repetirlo. OpenExpo.es. www.openexpo.es. Bueno, comentando alguna cosa, pues no cabe duda que estamos ante uno de los eventos más importantes del país, tal vez de Europa, sobre el software libre. Un evento interesante no solo para las empresas, sino también para los amantes del software libre, donde conocerán las últimas tendencias relacionadas con el open source y las nuevas herramientas del software libre empresarial. Un evento pues, que realmente es muy interesante. El que tenga la posibilidad de acudir a Madrid, pues es una opción pues, muy interesante pues, para conocer ese open source, ese software libre y su unión con el mundo empresarial. Ahora vamos a pasar a hablar de una distribución llamada LACA, pero lo voy a deletrear desde el principio, LAKKA, y es una distro basada en OpenELEC para videojuegos retro. LACA es una distribución de GNU Linux de la que seguro es posible que hayas oído hablar ya de ella. Se trata de una distro basada en la conocida OpenELEC, centrada en implementar un media center barato y abierto, pero en este caso los desarrolladores de LACA se han centrado en los emuladores de videojuegos retro para todos aquellos amantes de estos pasatiempos digitales, que se han transformado en clásicos y que a pesar de sus precarios gráficos y tecnología, precarios en comparación pues, con los títulos modernos de videojuegos, siguen gustando, entreteniendo y nunca pasan de moda. Si eres uno de estos nostálgicos y amantes de los videojuegos retro, ahora puedes usar LACA para convertir tu equipo en un gran emulador de videojuegos, de estos videojuegos de 8 y 16 bits, de estas consolas retro, ya sea en un PC, un portátil, o tanto en un PC como en un portátil, como una Raspberry Pi conectada a nuestro monitor o al propio televisor de nuestro salón. Gracias a LACA y la filosofía DIT, que es Do It Yourself, tan de moda en la actualidad, podrás crearte tu consola de una forma barata y sencilla para pasar horas entretenido. Aunque LACA está en desarrollo, ya puedes descargar versiones estables que nos permitirán emular para jugar algunos juegos retro. Si queremos descargarla, podemos ir a la web oficial del proyecto LACA, donde encontraremos más información al respecto y podrás encontrar las diferentes opciones de descarga, ya que está disponible para algunas placas SBC, no solo la Raspberry Pi, además de para Windows, Mac y GNU Linux. En cuanto a otras características de LACA, se dispone de controladores para dar soporte, entre otros, a mandos de la PS3 de Sony, a la Xbox 360 de Microsoft, y es muy sencilla en cuanto a la instalación y configuración, además de no presentar un gran problema para usarla. Por ello, pues no presenta dificultades, solo que bueno, pues vamos a tener un gran entretenimiento y diversión con los clásicos que más nos gustan, transformando nuestro equipo en un centro recreativo vintage. Esto un efecto recreativo retro. Voy a dar la dirección para poder descargarse todo lo que he comentado. La página está en inglés, pero bueno, la dirección es muy sencillita, aún así va a ir a las notas del programa, pues para con un simple clic poder acceder a esta información y hasta poder descargarse esta distribución. Y voy a dar la dirección, que es www.laka.tv. Deletreo antes, pero lo voy a repetir otra vez. LAKKA .tv, www.laka.tv. Bueno, y estos son los contenidos que tenía preparado para hoy. Espero que hayan sido de tu agrado y solo me queda recordarte que tienes a tu disposición una dirección de correo electrónico para poder mandar tus sugerencias, tus opiniones y lo que quieras saber, y también para proponer temas de los que hablar en la sección, y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Lo dicho, espero que la sección haya sido de tu agrado y volveremos con nuevos contenidos de software libre en el próximo programa. Enredando.
La informática que se escucha. Informática que se escucha.
Y llegamos al momento de informarse. Y como primera noticia vamos a dar la que ha dado pie a la encuesta, es decir, lo que hemos hecho en la encuesta, y dice así más o menos. Más de 500.000 de personas viven desconectadas o con acceso a internet deficiente en España, según anuncia Quantis, que ha impulsado diferentes iniciativas para eliminar esta brecha e incorporar a los otros, a esas personas que tienen problemas de conexión, a la sociedad digital. La empresa apuesta por el satélite como pieza clave para vertebrar estas zonas. Y según dice el CEO, que es Aquilino Artuña, no tiene sentido vivir en una sociedad que va a diferentes velocidades, cuando el problema tiene una fácil solución. ¿Cuál es la fácil solución que propone? Bueno, hay lugares donde nunca va a llegar los operadores tradicionales porque no son rentables. Estamos pensando por esa casa perdida en el campo o en el monte, ¿vale? Pongamos que tenemos una casita en el monte, muy bucólica, muy bonita, en plan Heidi. Y entonces, pues bueno, ahí decimos a Telefónica, Orange, Vodafone, etcétera, etcétera, que nos tire el cable y se nos van a quedar así diciendo, chicos, ¿sabes lo que estás diciendo? Efectivamente, pues, además quiero un cable de la línea, o sea, además quiero la ADSL el más baratito que tengas, de 20 euros. Y se nos van a decir, buenos días, ¿vale? Es lo que se refiere. Bien, y como para sustituir al cable para estos casos, pues nos dice que podemos utilizar el satélite. Y además dice literalmente, basta ver el cielo para asegurarse de cobertura y disfrutar de unas velocidades que hoy superan los 20 megas, ¿vale? Y esto es importante, y que en breve llegarán a los 100 megas, con un coste similar a los servicios de cables o móvil. Bueno, posiblemente colocamos una parabólica. A pesar de que en los últimos años diferentes comunidades autonómicas han secundado el despliegue de internet vía satélite, subvencionando parte de los equipos, es decir, informaros, si vuestra comunidad autónoma es, el CEO de Quantis reitera que todavía queda mucho por hacer y reclama mayor apoyo institucional. Desigualdad la sufren los ciudadanos y las empresas de la zona que quedan marginadas del proceso de transformación digital. Bueno, al fin y al cabo, pues esto, lo que es los áreas rurales, sobre todo, que tienen una conexión a internet generalmente más deficiente, porque son pequeños núcleos poblacionales, por lo cual las pedazos de telecomunicaciones, pues bueno, no es tan rentable tirar ahí un cable de calidad. No estamos ya hablando de fibras, muchas veces la ADSL pues deja bastante que desear, y muchas veces también la conexión a ADSL, otros pues, puede contener 30 megas, 50 megas, etcétera, etcétera, y ahí nos valemos, ya sabemos. Pero también es importante saber dónde está una cosa que llaman nodo, que es, digamos, la fuente donde ven todos los internet de la zona, ¿vale? Si estáis muy lejos del nodo, vuestra conexión a internet pues va a ser deficiente. Esto nos lleva a que si vivís en un núcleo rural, el nodo puede estar bastante lejos, o bien en una población cercana, o incluso más lejos, pero puede estar bastante lejos. Si vivís en una ciudad importante, pues sí, va a haber mucha gente conectada a internet, pero el nodo lo vais a tener bastante cerquita y va a ser de cierta calidad. Por lo cual, en principio, deberíais tener mejor conexión que en los otros casos, ¿vale? Porque además de que hay menos gente conectada, está mucho más lejos, se pierde por distancia, etc. Entonces, resumiendo lo que Quantis dice, bueno, como sabemos que existen estos problemas, que miren al cielo y que se enchufen al cielo. Tan sencillo como eso. Y seguimos con estudios de empresa, en este caso del grupo S2, Y dice así, cerca de 8 cada 10 ciberataques contra empresas y organismos públicos tienen su origen en un fallo humano de seguridad, según informa la compañía S2 Grupo, que apuesta por elevar el nivel de concienciación sobre riesgos cibernéticos entre los empleados para reducir el número de ataques y sus consecuencias. Según el CEO de S2 Group, José Rosell, hay que tratar de concienciar como el vector esencial en la reducción del riesgo de ciberataques. En los últimos años aumentó el número de empresas que se preocupan por la seguridad y adoptan medidas de nivel de software y de hardware, los errores humanos que dan pie a los ataques siguen siendo demasiado elevados. Como he dicho, 8 de cada 10, según este estudio. Y nos da un poquito más de datos, por hacernos. Rosell recuerda que las administraciones públicas españolas recibieron 430 ataques de una peligrosidad muy alta. Es decir, no es que me ponga yo a hacer el tonto, sino que hablando gente ya mucho más seria, mucho más profesional que yo, pues atacan y entonces ya aquí ya hablamos de peligrosidad alta. Muy alta o crítica el año pasado. Y se da en 2006, se prevé un incremento de los ataques que pueden sortear los sistemas de seguridad. Estas son las cosas que se detectan. Las que no se detectan, tampoco vamos a llegar a los mismos, ¿vale? Pero daros cuenta que si se detecta 430, va a haber otras cosas que no se detectan, por lo cual el número siempre es mayor. Y básicamente lo que hay que hacer es formar a los empleados, ¿vale? Según el grupo, lo que él llama Human Firewall, que queda muy bonito, y lo basa en tres pilares primordiales, la concienciación de los empleados, su formación y el acceso a herramientas de última generación para que protejan la información que maneja. Es decir, primero, que los empleados no pueden hacer el tonto en el trabajo. Segundo, tienen que saber lo que están haciendo. Recibir un correo de cierto tipo puede ser peligroso o no. Tenemos que saber diferenciarlos. Y tercero, pues bueno, que les tienen que dar un antivirus decente, un cortafuegos decente. Una cosa que ellos puedan, digamos, unas herramientas que ellos puedan utilizar. Lo mismo que, y a esto saco la noticia, lo mismo que esto se puede aplicar a empresas, también se puede aplicar a particulares. Es decir, nosotros tenemos que estar informados, por ejemplo, tanto a nivel de empresa como a nivel particular, escuchando este programa. Ahí queda. Segundo, pues bueno, tenemos que tomar las cosas un poquito en serio. No nos ha tocado un coche cada día. Esas, digamos, decenas de novias que nos salen desde Rusia, pues tampoco es muy normal, ¿vale? Pues esas cosas tenemos que tener mucho ojo. Sobre todo ya os he hablado del tema del ransomware, que es bastante peligrosillo, pues tener un ojito de esto. Y por último, pues bueno, si no nos llega el presupuesto para tener un antivirus de estos de pago que nos prometen el oro y el moro, por lo menos intentar tener unas cosas meramente protegidas y, lo más importante de todo, sentido común, ¿vale? Es el mejor antivirus que existe y el más económico. Y seguimos con temas de seguridad porque han descubierto un nuevo troyano, VikingHorde. Es un malware muy peligroso según lo clasifican y que en España es el segundo país que más se ha visto afectado. Este malware afecta a sistemas Android. ¿Y cómo llega? Pues bueno, lo han detectado en 5 aplicaciones de Google Play. En concreto destaca VikingJump, el malware lo llamo VikingHorde, ¿vale? Horda vikinga, y este es VikingJump, salto vikingo. Es un videojuego móvil que centra las apps más populares en algunos países con entre 50.000 y 100.000 descargas. Las otras cuatro aplicaciones son menos conocidas, pero bueno, que las podéis seguir teniendo. Serían Wi-Fi Plus, Memory Buster, Parrocopter y Simple 2048. El último no lo había oído hablar, pero bueno, si tenéis alguna de ellas, atentos, estáis infectados, ¿vale? No vamos a hacer tiempo de casos, pero sí que ha sido infectado la matriz, es decir, lo que bajas de Google Play, por lo cual es muy posible que estéis infectados. Las tenéis alguna de ellas, alguna de las 5, recordemos así rápidamente: VikingJump, Wi-Fi Plus, Memory Buster, Parrocopter y Simple 2048. Lo primero es instalarlas, ¿vale? Lo primero que tenéis que hacer es instalarlas. Segundo, repasar, esto como consejo general, repasar las utilizaciones de vuestras aplicaciones. En principio, solo las aplicaciones muy seguras, por ejemplo las de Google, deberían tener acceso a todos vuestros teléfonos, a vuestros contactos, etcétera. Lo demás, si VikingJump, por ejemplo, es un juego, ¿por qué tiene que acceder a vuestros contactos? Pues sería una cosa un poquito tal. ¿Por qué tiene que acceder a vuestro GPS? Pues no lo sé, ¿vale? Así que un poquito la lógica. Y tercero, pues bueno, hay antivirus de pago y de gratuito, lo mismo que hemos dicho en el ordenador, ¿vale? Tenemos antivirus también para los sistemas móviles. ejemplo, así el Lava, así el OBG, tenían antivirus gratuitos, pues los pasamos y algo nos harán, ¿vale? Mayor seguridad. Con lo cual, atentos a este tema. ¿Y qué nos hace este malware, por último? Pues bueno, vamos a ver si lo encuentro. El hacker toma el control del dispositivo sin que el usuario sea consciente. Lo cual nos puede robar información, incluso puede hacer llamadas, ¿vale? Por lo cual, bastante peligrosillo. Ya sabemos que hay unos cuantos tipos de dominios, es extensión a dominio, ¿vale? Pero que termina el punto .es, el punto .com, además tenemos para educación tenemos el edu, para temas militares tenemos el mil, para televisiones tenemos el tv, bueno, es un surtido, ¿vale? Desde WordPress pues ha anunciado un nuevo tipo de dominio, que es el punto .blog. Llegará este año con el fin de ofrecer más opciones a los usuarios que no encuentren nombres apropiados para sus webs con dominio.com. Bien, esto llegará este año, pero no tiene todavía fecha de llegada. Eso sí, como es muy importante el posicionamiento en Google, sobre todo para, no sé, también para particulares, pero empresas y cosas, que hay una pequeña pelea SEO-SEM, ya hablamos un día sobre SEO-SEM, pues bueno, ha dicho que es todo punto blog, que no va a perder relevancia en las búsquedas de Google. O sea, que ha hablado con Google y que, bueno, pues da igual que tengas punto com o punto blog, que él se va a fijar en ti y que no vas a bajar a la segunda página de Google, que es donde normalmente se dice que los esconde los claves. Es decir, que si estás en la segunda página de Google, no existe, ¿no? Pues hay mucha gente que tiene miedo a eso y, bueno, pues WordPress ha querido tranquilizar a la gente al respecto. Bien, lo que no está todavía muy claro es el precio. Sí que han anunciado que van a mantener más o menos los precios del punto com, ¿vale? El punto es, punto de, punto tal, tal, pero no está muy claro qué es el precio. Sí que habrá una primera fase de extra, así para los early adopters, es decir, para los pioneros, pues es que sea un poquito más económico y luego ya se establecerá el precio. Pero no tenemos tampoco fechas. Cuando saquen el punto blog, llámalo WordPress, recordemos, o bueno, sigan informando. Y como nos hemos puesto muy serios en este programita, vamos a aclarar algo más a menos. Y es que Samsung, en esta noticia, sinceramente, no sé hasta qué punto, no sé cómo tomármelo, ¿vale? Pues bueno, Samsung está empeñado a conocer la existencia de su existencia del agua de su Galaxy 7. En esta ocasión ha llegado a su apuesta al extremo, con una tabla de surf que permite recibir y leer mensajes mientras cabalgas por las olas. Bueno, hay un vídeo promocional, ¿vale? En la página, y le da el vídeo y no funciona. Por lo cual no sé hasta qué punto, ya os digo, cómo funciona esta cosa. Pero básicamente, pues bueno, la tabla de surf hace como repetidor y eso se engancha el móvil. Han contratado a Gabriel Medina, que es un campeón del mundo, y conecta su Galaxy 7 a la tabla de surf para subir los tweets de apoyo que sus usuarios envíen a través de las redes. La compañía explica que este invento también podría solucionar un problema con el que se encuentran los surfistas durante las competiciones, al tener que entrenar a más de 100 metros de distancia sin que pueda dar las instrucciones necesarias. No tienen conectados. Sí que me ha parecido más interesante otro producto de Samsung, que nos llega a través de la agencia de publicidad Chely, que, bueno, pues para nadadores invidentes, bueno, si, a ver, si sois nadadores, ya sabéis que uno de los principales problemas es que vosotros vais cegados nadando, tal, 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 y que os podéis dar un golpe bastante fuerte contra el bordillo. Y bueno, y si además nosotros vamos cegados, digamos, pues vamos por la concentración, si además es invidente, es ciego, pues ese problema pues es más importante. Bueno, entonces que digamos que una cosa es culpa nuestra, pero los demás es que al no poder ver, no es que puedan poner solución. Y entonces, bueno, pues Samsung ha creado lo que llaman el Blink Camp, Blink, ciego, camp de gorro, que consiste en un gorro que se sincroniza con el Samsung Gear o el Galaxy S7, ponemos a esto, permite al entrenador avisar al nadador invidente en el momento en el que tiene que virar. Un sencillo gesto que elimina el tapping, como se conoce el gesto de golpear la espalda o la cabeza del nadador con un palo para que lleve una esponja dura en el extremo. Es decir, actualmente cogen un palo con una esponja, cuando hay que virar, le pega un golpecito al nadador. Pues cuando esté con el gorro, pues le pegaría otro golpecito diferente y así ya sabe el nadador que tiene que darse la vuelta. O que simplemente tiene que usar un botoncito a su móvil y ya le envía la señal. Sí, resumiendo un poquito, ¿vale? Y esto lo están haciendo con colaboración con el equipo paralímpico español, y acercar, pretende la compañía surcoreana Samsung acercar la tecnología a su soporte de líder, pero dar un paso más, mejorando las condiciones de soporte que tengan sus vidas. Bueno, es un proyecto bastante interesante. Y para terminar vamos a hablar de Google Brain. Google, ya sabemos quién es, Brain, cerebro, bueno, que es la inteligencia artificial del gigante de internet y que le han dado a leer pues 11.000 novelas. Y ya sabía 3.000 de género romántico y 1.500 de fantasía. El resto no nos cuentan lo que es, ¿vale? Me imagino que habrá alguna informática. La cuestión es que, bueno, le han dado estas novelas para que aprenda cómo funciona el lenguaje humano y que sea capaz de crear un discurso coherente. Y bueno, ya que le han dado estas novelas, lo han probado. ¿Y cómo lo han dado a probar? Pues a ver si que crea un problema. Dando lo que es la frase de inicio, la frase de final, he dicho, hazme algo con el resto, ¿vale? Basta llenar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por lo cual tenía que rellenar 8 versos. Lo ha hecho. Pero sinceramente, no hay mucho que temer. Si sois escritores, a este chico todavía le falta mucho tiempo. Vale. Pero bueno, es curioso que un ordenador ya pues pueda escribir poemas. Y con esto y un bizcocho, hasta semana que viene.
Enredando. La informática que se escucha.
Con este bloque de noticias finaliza el programa de hoy. Eso sí, no sin antes recordarte que para recibir más información puedes entrar en nuestra web en www.enredando.net o puedes contactar por correo electrónico enviando un mensaje a oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y desde Enredando queremos rendir un modesto homenaje al mundo de la escena o demoscene y a las parties y encuentros informáticos donde los aficionados crean las intros y demos. Y a su parte musical, que son los tracks, como el que estás escuchando en este momento y que sirve para finalizar este programa. Gracias por tu atención. Esperamos que los contenidos que te hemos traído hayan sido de tu agrado. Y si quieres volver a repetir, la próxima semana te traeremos nuevos contenidos. ¡Feliz semana!